Se habla tanto de universos paralelos como algo en lo que terminaremos viviendo más a futuro, pero en realidad nuestra actividad y presencia en los entornos digitales ya nos está situando en uno de ellos. Para los más jóvenes, diríamos que tienen el mayor grado de inmersión en todo esto, pues para ellos y para ellas todo lo que allí ocurre, les ocurre o en lo que participan ya es su mundo igualmente, una parte de su realidad. Bueno, pues la influencia estamos viendo que es muy profunda en el modo en el que socializa y se relacionan de manera afectivo-sexual. Bueno, pues todo esto se está debatiendo en uno de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco con interesantes ponencias. Uno de los participantes es Miguel Ángel Alconada Melero, catedrático de Lengua Española y Literatura en el Instituto Manrique de Palencia, y su actividad docente en este y otros centros y universidades, pues la vemos enfocada a temas como la prevención educativa en la violencia de género, la coeducación, la corresponsabilidad y la atención también a cómo todo esto se está reflejando en los medios de comunicación o la publicidad. Bueno, pues todo ello, además, ha hecho que reciba importantes reconocimientos y hoy nos acompaña unos minutos para abordar este pozo que nos está dejando esta, aunque ya no nueva, sí incipiente comunicación más tecnológica, más rápida, pero seguro que menos reflexionada también. Le saludamos ya, Miguel Ángel, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, pues hola, vamos a hablar de estas cuestiones porque estamos desde hace tiempo viendo cosas que van bien, otras que resultan problemáticas. Supongo que ahí es normal lo que está ocurriendo en ese sentido, pero vemos que las comunicaciones digitales entre los jóvenes, para empezar, son en volumen abrumadoras. Cualquiera de ellos puede tener, como dicen, petado su móvil a un ratito que no hayan estado mirando qué es lo que les ocurría. Esto ya les produce una sensación de tener que estar rápido con todo eso, en la respuesta, en la visión y demás, ¿no?
Sí, eso forma parte, digamos, ya de una segunda piel, de una extensión del cuerpo por parte de las nuevas generaciones. Digamos que antes quizás seamos de las personas que acabábamos el día cuando se apagaba la televisión y te acostabas, ¿no? Ahora lo último que haces es apagar tu móvil y lo primero que haces es encender tu móvil y ver qué ha pasado en el mundo mientras ese tiempo que el móvil estuvo apagado e interactuar con personas a veces de una manera multitudinaria, más o menos superficial, pero manteniendo un tipo de relaciones con las que parece ya imprescindible tener esa nueva interacción. Y
Claro.
por otra parte, estamos en un mundo absolutamente opulento en cuanto a la oferta comunicativa. Nuestras nuevas generaciones nunca han leído más que ahora. Otra cosa es que lean textos más breves, que lean fragmentarios, etcétera. Pero se pasan el día leyendo cosas. Yo creo que lo que tenemos que de alguna manera ver es qué están leyendo, cómo les influye y cómo son como personas en esa interacción digital con otras personas.
Claro, es verdad que es muy difícil, ¿no? Pensarse un rato lo que voy a responder a tal o cual cosa, si al final son todo facilidades y de alguna forma un poco de presión para que zanjes lo que sea con un emoticón, un corazón, un me gusta o pasando con el pulgar la página, ¿verdad?
Sí, eso es un tipo de interacción que ya decimos que es más superficial en ese sentido, que ejecuta, digamos, un nivel de profundidad menor. Y que nos preocupa un poco en dos niveles. Uno, el tipo de interrelación que tienen las personas entre sí, porque hay veces que como que se entiende que son dos esferas diferenciadas, el mundo digital y el mundo físico. Cuestiones que en el mundo físico no nos permitimos decir, en el mundo digital sí que nos afloran. El mundo digital se está convirtiendo en algunas ocasiones en un mundo muy agresivo en la comunicación, en un mundo de venganza digital con respecto a determinados comportamientos, de descrédito, hay conceptos como la bilis digital, los discursos de odio. Es decir, nunca es fácil la comunicación en el mundo digital y hay una cierta banalización de lo que de una manera agresiva se vivencia en él. Estamos hablando, por tanto, de cómo tenemos un foco de problema en la interacción digital, lo que se refiere a las relaciones interpersonales. Y luego, por otra parte, también estamos viendo en nuestros temas de igualdad que hay un nuevo discurso aproximadamente de hace 6, 8 años que se ha debido llamar la manosfera, luego la machosfera o el espacio masculinista, que eso es toda una serie de páginas que se interrelacionan entre ellas de alguna forma y que vienen a potenciar un rearme del patriarcado y un rearme del mensaje machista y un rearme de convocar a los hombres a ser los hombres que siempre fueron, a recuperar las situaciones de privilegio que tuvieron y que sienten que están perdiendo, y que antes parecía que era una cosa de cuatro frikis, pero que poco a poco se está viendo que es una trama, por decirlo de una manera suave, absolutamente internacionalizada, absolutamente planificada, sobrefinanciada y que está haciendo a nivel global un rearme de los planteamientos machistas y que, por tanto, también de esto nos hemos ocupado en este curso. Uh-huh.
Es verdad que además eso ha adquirido una transversalidad, porque ahí militan gente que son adultos, gente más mayor, que han vivido, sus historias han sido de una menor cuota de igualdad o de corresponsabilidad por la educación, pero también encontramos a estos jóvenes que ya nacieron en sus colegios mixtos, en sus cuadrillas o pandillas mixtas, es decir, se han relacionado un poquito en otros términos, pero, sin embargo, esa especie de golosina morbosa o tóxica les ha impregnado también.
Sí, porque han apostado desde esta manosfera por dos elementos fundamentales. Uno ha sido por intentar tener una confluencia emocional con los dolores de los hombres, con las pérdidas de los hombres. Yo entiendo que los hombres pueden tener dudas con respecto a cuál es su posición vital en un mundo que va hacia la igualdad, y ellos lo han interpelado desde el victimismo masculino, la idea de que cómo sufren los hombres por este mundo en cambio, y entonces eso les ha permitido llegar tanto a población adulta como a población juvenil, que piensan, en segundo lugar, el siguiente mensaje, que hay una construcción del feminismo como enemigo de los hombres, y cuanto más se exagera el feminismo como peligro, como devora hombres, como frustrador de las expectativas que los hombres han heredado dentro de la tradición, pues acaba captándoles también para esta idea. Se les viene a decir que, hombre, tienes que recuperar la posición que no te están dejando tener. Uh-huh. El feminismo, las políticas de igualdad, todas estas ironías vergonzantes sobre el feminazismo, que me parece un término horrible, acaban configurando o aglutinando a los damnificados, hombres damnificados de las perversas prácticas de un feminismo que acaba siendo absolutamente manipulado para parecer siendo lo que no es.
Es verdad que a veces vemos que tienen reacciones que dices, bueno, por un lado parece que van por un camino y de repente tienen esta reacción. Por ponerte un ejemplo, estoy pensando, pues ahora mismo las formas de relacionarse afectivo sexualmente nos están pareciendo a los adultos más diversas, hay incluso un catálogo de terminologías y bueno, pues más libre que en otros momentos. Y por otro lado, cuando alguien en, digamos, el entorno de un instituto hace correr, pues pues el desastre de hacer correr una foto muy subida de tono o subida de tono de una compañera, uh-huh, todos entran en una especie de estigmatización hacia esa persona que podíamos pensar, bueno, pues si es verdad que ahora sois más libres y todo esto, uh-huh, es más doméstico para vosotros, pues no tendría que no tendría sentido, ¿no?, que entrarais en el terreno de humillación. Aquí está fulanita expuesta. Ah, pues muy bien, pues muy guapa, podría decir, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, hace un poco como la vieja de la cortina.
Sí, sí, pero eso tiene que también un claro rostro masculino, es decir, uh-huh, la pornovenganza, uh-huh, todos estos acosos digitales tienen una agencia masculina que tiene que ver con la impugnación de las prácticas sexuales de las mujeres. Todavía los hombres tenemos el privilegio de que nuestra promiscuidad está bien valorada socialmente, parecemos triunfadores, conquistadores, etcétera, mientras que una mujer, en términos absolutamente asépticos, igual de promiscua que un hombre, es todavía tildada de guarra, de fácil, etcétera, etcétera. Esto antes, mi generación, por ejemplo, lo podía poner en la puerta de atrás de los baños, en un instituto, etcétera. Hoy lo pueden en las redes sociales. Vengarse de una mujer, desacreditar a una mujer mediante descalificaciones de su cuerpo o de su conducta sexual, son nuevas características o un nuevo formato de viejas características. Es decir, se puede desacreditar a una política no por sus ideas políticas, sino porque es una puta y una guarra. Se la va a llamar de esa manera con esas categorías. Y a las alumnas que han cerrado una relación con un chico, algunos de estos chicos machistas o rearmados en el machismo, pues vuelven a acudir al descrédito público para de alguna manera mostrar que quien manda es el chico. Disponer de una foto de una chica y acabar haciendo chantaje con ella, etcétera, es también un elemento de conducta masculina. No es cierto que las chicas también manden fotos desnudas de su chico, etcétera, etcétera. Está claramente con un sesgo masculino que tiene que ver con el ejercicio del poder y de este machismo, que está en muchos ámbitos y que también se está reproduciendo en los formatos digitales. Por ejemplo, los formatos digitales de juego online, también hay estrategias de expulsión de las chicas, como hemos tenido en otros deportes, ¿no? No, saliros del patio, que el fútbol es para niños, decíamos antes. Uh-huh. Y ahora hay juegos en línea en que algunos jugadores quieren expulsar a las mujeres, porque esto es un espacio de hombres, porque si aparecen las mujeres están demostrando que no solamente son iguales sino que incluso pueden ganarnos. Y hay chicos que no admiten que las chicas puedan ser superiores a ellos en ningún campo.
Ya. Es cierto que ya tenemos detectado también esas, pues ese tipo de violencia que empieza en el entorno digital con el control de los contenidos, la persecución de una persona a través de lo digital, la vigilancia, uh-huh, ¿no? De lo que hace, todo eso, claro, según los mimbres que nos estás contando, pues para esos jóvenes que están militando en esos sesgos de ideología, pues claro, es que les encaja como una pieza de puzzle, ¿no?
Claro, la tecnología nunca es culpable. La tecnología facilita una persecución, un control que previamente tú has decidido tener. WhatsApp te permite saber si la otra persona está conectada o no está conectada. La obsesión de saber si está conectada o no está conectada después de hablar contigo es una obsesión tuya, no es una obsesión tecnológica. En ese sentido, por tanto, el mal está en elementos previos a la propia tecnología, que lo que ha inventado o ha facilitado son nuevos procesos de control que antes se podían vivir de otra manera diferente. Antes, por ejemplo, cuando decíamos, no sé, la intimidad máxima era, no sé, compartir nuestros cuerpos, ¿no? Pues ahora la intimidad máxima es compartir nuestras contraseñas. Dame tú las contraseñas de tú. No. Las contraseñas no se dan. Las contraseñas forman parte del mundo personal. Bueno, pues si no tienes nada que ocultar, ¿cómo no voy a tener tus contraseñas? Porque no somos dos lapas, somos dos personas que tenemos un proyecto, una relación, etcétera, pero que tenemos una identidad personal, un mundo privado y un mundo que compartimos gustosamente para construir mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada tecnología, cada salto tecnológico, hay veces que lo que hace es posibilitar nuevas reactivaciones de las viejas obsesiones de control que hemos tenido siempre.
Uh-huh. No sé si los jóvenes normalmente replican su personalidad en las redes, lo que pueden o como se les puede ver en la vida real. Real es todo hoy por hoy, pero bueno, la física, digamos. Pero o hay otros que dicen, bueno, pues intento ser otro yo, para bien o para mal en ocasiones, o no cambian mucho.
Ahí es muy curioso. Hay gente que quiere mostrarse tal y como es, lógicamente mostrando su faceta siempre más agradecida de máxima belleza, de máximo disfrute, de lo que se llama la digitalización happy, ¿no? Contar la vida feliz que llevo para ser admirada o admirado por otros, etcétera. Y luego también hay otros que tienen como una determinada distorsión, que se atreven a ser en redes quienes no son en la realidad. Es decir, esta idea de que lo que no diría en público a la cara una persona sí que soy capaz de decírselo en las redes, porque ese formato de anonimato, ese formato de agresividad hiperbreve en que puedo pegar una bofetada, un fasca, en lugar de entablar una conversación, pues tenemos esas dos derivas, ¿no? Mostrarte en tu mejor versión o mostrarte en una versión que te permites ser en lo digital, y de la que es muy curioso que ahora estamos intentando en los institutos, en los centros educativos, hacer ver que tu yo digital tiene repercusiones en tu yo físico. Es decir, lo que pasa en lo digital también es autoría tuya, también es responsabilidad tuya. Y si hay algo en lo digital que está hecho de una manera muy incorrecta, no vas a tener una pena digital, vas a tener unas consecuencias físicas, personales, reales. No, porque hay gente que habla como desde la impunidad, como si lo digital fuese otro yo con como que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Eso es algo que nos está preocupando, esa falta de responsabilidad sobre los efectos que tienen tus malas comunicaciones digitales.
Uh-huh. Miguel Ángel, respecto a los contenidos pornográficos y a edades muy tempranas, ¿no se nos ocurre otra cosa que quitarles los controles parentales, que no sé si funcionan, o restringir el acceso? No sé si hay que ir más allá.
Pues por desgracia sabemos que ponerle puertas al campo es bastante complicado. Es decir, quien quiere acabar viendo porno lo va a acabar viendo por una puerta, por otra puerta, etcétera. Los datos son alarmantes. Estamos hablando de una generación de porno nativos, estamos hablando de muchachos y muchachas, pero sobre todo de muchachos que antes de dar su primer beso físico han visto el Kama Sutra online en alta definición, y que están incluso viendo, y acabamos de asistir a una ponencia al respecto de Mónica Dario, cómo parte de la pornografía erotiza la violencia contra las mujeres. Es decir, el que los hombres nos eduquemos en que el sufrimiento, la negación a respetar el no de una mujer y a que el hombre continúe con su deseo, con su práctica sexual, que eso sea excitante para el espectador, nos hace pensar en un problema de que sea la pornografía la única escuela de educación sexual. tenemos en nuestra sociedad un problema muy grave desde hace décadas, que es que nunca hemos tenido una verdadera educación sexual en las aulas ni en las familias, y lo que no se educa desde una forma, se educa desde otro formato. No puede ser que la única fuente de información, de educación o de mal llamada mala educación sexual sea la pornografía. No podemos dejar a una nueva generación más expuesta que nunca al influjo, que sabemos que es pernicioso, de la pornografía como horizonte de las prácticas sexuales que luego vayan a poder tener.
Uh-huh. Y desde luego, además de todos los desastres que a los que puede llevar, algunos ya los hemos visto, hasta en ocasiones algunos profesionales de la medicina han dicho que se encuentran con jóvenes que para su edad están un tanto desmotivados con las prácticas sexuales, cuando tendrían que tener pues mucho aliciente, ¿no? Porque todavía, de alguna forma, durante bastantes años puede ser novedoso, ¿no?
Sí, porque han vivido el presunto hiperrealismo de la pornografía, de forma que cuando lo ves en tres dimensiones, con tal nivel de excitación, etcétera, etcétera, luego cuando recibes lo que es la vivencia real de la sexualidad, pues hay algunas personas que de alguna forma les defrauda. Ah, era esto, era simplemente esto, porque las expectativas están tan altas que luego baja incluso el nivel de excitación de tanto consumir pornografía. Tenemos jóvenes que tienen problemas de excitación con sus parejas reales, está bajando, digamos, o se está rejuveneciendo el tema del consumo de Viagras y otros excitadores sexuales masculinos, etcétera, porque se ha sobreestimulado tanto a determinada parte de algunas generaciones por un abuso o por una dependencia de la pornografía, que eso tiene consecuencias en sus prácticas reales posteriores.
Uh-huh. Y podríamos terminar con una alusión a veces al humor o a un afán de protagonismo. Estoy pensando que hay ocasiones en las que es muestras de ese gamberrismo típico igual adolescente, que a veces llega a la broma pesada y en ocasiones se pasa más allá, ¿no? Terrenos que no hay que transitar. Ahora es un aliciente grabarlo, ¿no? No solo hacerlo, sino mostrarlo. Ellos dicen por los loles, por las risas, pero cuidado con todo eso, ¿no? Y con hasta a veces
sí,
como excusa el humor.
Estamos viendo, sí, esa idea del reconocimiento del famoseo online, de la suma de likes, estos retos que se están haciendo virales y que en algunas ocasiones para grabar el reto hay personas que se están poniendo en peligro y algunas cosas que han acabado en verdadera tragedia, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un problema serio de prioridades, de qué es lo que queremos hacer y cada quien queremos hacer, si quiero vivir para las redes o quiero vivir para mi proyecto. Y luego, perdóname que me acabe dándole un giro a algo que también fue realmente impresionante, ¿no? El hecho de cómo determinadas prácticas de violaciones grupales, etcétera, por atroces que ya son en sí mismas, multiplican todavía más su atrocidad cuando son grabadas y difundidas con orgullo, ¿no?
Yeah.
Y dicho, bueno, sabemos el caso de la manada, etcétera, etcétera, que al final es lo que les penaliza, ¿no? Esta idea de esa distorsión de que puedo amplificar en las redes sociales lo que hago y me considero impune en la vida real. Uh-huh. No quiero, sin embargo, decir que todo sea negativo en las redes sociales. Las redes sociales son tan opulentas que podemos encontrar lo mejor y lo peor. A mí siempre también me explicaron que cuando tú vas de turismo a una gran ciudad, si quieres ir a los barrios peligrosos, acabarás yendo a los barrios peligrosos. Uh-huh. Y en Internet hay sitios donde no merece la pena estar. Pero Internet, la relación ciber, también es un campo de intercambio de conocimiento, de satisfacción de la curiosidad, de investigación, etcétera. No podemos generar un discurso prohibicionista a las nuevas generaciones. Tenemos que hacerles decir que tengan una vida digital sana y coherente con su proyecto de vida.
Es verdad que ese campo es muy, muy poco susceptible de poner puertas porque es global y bueno, aunque lo intentemos, no, por ahí no va a salir, así que le fiamos mucho a la educación, seguimos haciendo y además, pues bueno, pues reconocemos el trabajo de personas como tú y todas las los profesionales o gente con un ímpetu de ayudar en esto, porque hay mucho trabajo, pero merece tantísimo la pena llevarlo a cabo. Así que Miguel Ángel Arconada Melero, muchas gracias por tu contribución en este curso y en esta conversación también y en tu vida diaria.
Muchísimas gracias por vuestro interés y por difundir sobre este tema que nos preocupa, nos ocupa y que creo que tiene que interesarnos como sociedad. Muchísimas gracias.
A ti, buen verano, Miguel Ángel.
Adiós.